Pues aquí estamos nosotros en Girona o en Gerona, como quieran ustedes, pasando el verano, un buen momento. Ramón Pi dice que es el mejor, yo digo que no es el mejor, pero es un buen momento, como siempre, para venirse a estas tierras y queremos saber qué va a pasar este fin de semana con el tiempo. Llegamos al tiempo del tiempo con José Miguel Viñas. José Miguel, buenos días.
Buenos días, Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por allí, por la costa?
Pues de maravilla, ya te puedes imaginar, sol, playa aquí cerquita, estamos muy bien.
La costa no está demasiado brava, ¿no?
No está demasiado brava. De todas formas, lo único que yo tengo que decir es que hay mucha gente aquí en verano, muchísima gente en verano.
Es una zona, desde luego, de gran afluencia de público precisamente ahora en estas fechas.
Pero muchísimos extranjeros, además, que han descubierto esto y, por supuesto, les parece como a nosotros un paraíso. Claro. Oye, ¿cómo se presenta el fin de semana, José Miguel?
Bueno, pues yo diría que un fin de semana típicamente veraniego, con algunos cambios, sobre todo de cara a mañana domingo, por el norte, ¿sí? Se está acercando un frente por el Cantábrico y sobre todo va a provocar que en muchas zonas notemos una bajada de temperaturas, especialmente en el norte y en el oeste de la península. Todavía en la zona del Mediterráneo, pues durante todo el fin de semana se van a mantener las temperaturas sin grandes cambios, muy parecidas a las que estamos teniendo hoy. Fíjate que todavía está haciendo mucho calor, sí, especialmente en el interior de la península, ¿eh? Hoy, por ejemplo, en Madrid vamos a alcanzar 36 grados de máxima, en las capitales de Castilla-La Mancha entre 35 y 40 grados, 35 grados o valores muy parecidos en Castilla y León. Es decir, que en todo el interior sigue pues el calor típico de esta época, y como te digo, en otras zonas del oeste y del norte empieza a bajar la temperatura y se notará sobre todo mañana. Además, mañana destacamos las lluvias débiles que van a afectar a Galicia y que desde ahí se van a ir extendiendo a otros puntos del Cantábrico, incluso yo diría que también del norte de Castilla y León y de la zona de los Pirineos. Y para esta tarde podría crecer alguna tormenta, en principio no demasiado importante, tanto en el Pirineo aragonés y catalán,
¿sí?,
como en el sur del sistema ibérico, en la zona de Teruel, donde nos ha llamado este escuchante hace un poquito.
Perfecto. Pues ya que tenemos un fin de semana en principio de bastante calor, hasta mañana, como nos decía José Miguel, no hay cambios apreciables en el norte y en el oeste de la península, podríamos hablar de ese intenso calor, precisamente, porque tú sabes que en los meses de verano hay personas, especialmente ancianos y niños, que se ven afectados por las altas temperaturas, por eso que llamamos el golpe de calor, que puede llegar incluso a ser mortal.
Así es.
¿El golpe de calor siempre está asociado a las olas de calor que padecemos en verano, José Miguel?
Bueno, no necesariamente hay que tener una ola de calor para que una persona sufra un golpe de calor. Lo que ocurre es que durante las olas de calor, pues son muchas más las personas que se ven expuestas al intenso bochorno, al intenso calor. Ahora en verano es habitual que recibamos la visita periódica de esas masas de aire africano que elevan mucho la temperatura hasta los 40 grados en zonas del sur y del interior. Y hay veranos especialmente calurosos, por ejemplo el del 2003, que además quedan perfectamente reflejados en las estadísticas de ingresos hospitalarios y en el número de defunciones por golpe de calor. Fíjate, Pepa, que en ese año, aquel verano, la tasa de mortalidad se elevó mucho en nuestro país. Incluso en Francia el balance final de víctimas alcanzó las 15.000, o sea que estamos hablando de un problema realmente serio.
Vaya, pues sí. Oye, ¿de qué forma afecta la temperatura del aire a nuestro organismo?
Bueno, nosotros, las personas, somos seres vivos de sangre caliente.
Sí.
Y esto lo que quiere decir es que autorregulamos de forma natural nuestra temperatura y la mantenemos siempre en torno a esos 37 grados. Cuando sube la temperatura exterior, la del aire, entonces, ¿qué pasa? Pues que comenzamos a sudar y nuestro cuerpo se llena de esas pequeñas gotitas que al evaporarse nos roban parte del calor acumulado y así conseguimos mantener nuestra temperatura corporal dentro de unos límites tolerables. ¿Qué ocurre entonces? Que el sudor supone una pérdida continua de agua y de sales minerales que deben ser repuestas constantemente, pues si no, de lo contrario, nuestro metabolismo empieza a verse muy afectado ya por el calor.
Claro. Oye, ¿cuáles son los principales síntomas de un golpe de calor? ¿Cómo nos damos cuenta de que, sí, de que estamos sufriendo un golpe de calor?
Bueno, el golpe de calor se inicia en el momento en que la persona ya no puede sudar lo suficiente como para mantener su cuerpo a esos 37 grados.
Sí.
Entonces empieza a deshidratarse y su temperatura corporal empieza a alcanzar niveles peligrosos. Fíjate que el golpe de calor puede aparecer de repente, aunque lo normal es que venga precedido de un fuerte dolor de cabeza, de sensación de vértigo, de fatiga. La piel se calienta, la piel se enrojece y se seca a medida que disminuye la sudoración debido a esa pérdida de líquido. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de ese momento la respiración y el ritmo cardíaco se aceleran y comienza el individuo a perder rápidamente la consciencia y a tener convulsiones. A partir de ese momento, el golpe de calor puede causar, en casos extremos, la muerte de la persona si no es atendida de inmediato.
Uh-huh. Oye, a raíz de la ola de calor del verano de 2003, el Ministerio de Sanidad y Consumo puso en marcha un plan de prevención contra las altas temperaturas. ¿Cómo se establecen los diferentes niveles de alerta por calor?
Bien, el Ministerio establece las alertas en función de las predicciones de temperatura que elabora a diario el Instituto Nacional de Meteorología. Fíjate que el mayor o menor riesgo a padecer un golpe de calor depende de la mayor o menor ocurrencia de unos determinados umbrales de temperatura, que además son diferentes para cada zona de España. Se establecen cuatro niveles de alerta que van desde el nivel cero, que está representado por el color verde, sí, hasta el nivel 3 o de alto riesgo, que sería el de color rojo. Y la diferencia entre unos niveles y otros está en el número de días en que las temperaturas extremas previstas rebasen esos valores umbrales. Y esos valores pues varían, como te decía, de unas zonas a otras. Por ejemplo, en Córdoba es de 41 grados la máxima umbral, sí, en Cantabria 35, en Las Palmas 30. Para cada provincia se han establecido un par de valores de referencia, uno de máxima y uno de mínima.
Entonces, ¿una misma temperatura no tendría los mismos efectos sobre un andaluz, por ejemplo, que sobre un asturiano o un catalán?
Pues efectivamente, el efecto sobre la población de una temperatura de 35 grados durante varios días seguidos no es el mismo en el interior de Andalucía que en el Cantábrico, ¿no? Uh-huh. Está claro que en las regiones más calurosas están mejor adaptados a los efectos del calor que en donde normalmente disfrutan de un ambiente más fresco. En fin, eso no quiere decir que un sevillano, por ejemplo, no se vea afectado por los 35 o los 40 gramos. Digamos que esa situación no le pilla tan de sorpresa como a un burgalés o como a un palentino, claro, y claro, lo combate más eficazmente, ¿no?
Bueno, además no solo influyen las altas temperaturas durante el día, sino también los valores que alcancen las mínimas por la noche, ¿no?
Pues sí, nosotros nos asustamos mucho cuando vemos en los termómetros los 40 grados, pero si por la noche no consigue refrescar lo suficiente, no logramos descansar, claro, y en ningún momento somos capaces de quitarnos ese calor pegajoso de encima. El bochorno nos deja la mayor parte del tiempo aplanados y esa angustiosa sensación de calor incluso pasa a convertirse en una obsesión, ¿no? En las casas, fíjate, donde vivimos apenas se enfrían durante la noche y aunque las temperaturas desciendan por debajo de los 20 grados, en el interior de las casas, de los edificios, suele haber entre 25 y 30 y la única solución es echar mano del aire acondicionado, pero por la noche tampoco es muy recomendable.
Claro. Bueno, sobre eso que comentas de las temperaturas mínimas, cuando los hombres del tiempo habláis de una noche tropical, ¿a qué os referís exactamente?
Bueno, concretamente a una noche en la que la temperatura no baja en ningún momento de 20 grados centígrados. Y eso es precisamente lo que ocurre en la zona tropical, en los trópicos, que allí pues hay muy pocas variaciones del día a la noche y casi nunca bajan de ese valor. Aquí en España en verano es habitual tener noches tropicales con mínimas entre esos 20, 22 y los 25 grados, sobre todo en la zona del Mediterráneo y en algunas zonas del interior.
Uh-huh. Bueno, brevemente para acabar, porque José María ya está con los auriculares,
ya está nervioso.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que darías a nuestros escuchas a evitar que sufran un golpe de calor, José Miguel?
Bueno, pues muy rapidito. Fíjate, el primer consejo, el principal, yo diría, es que hay que usar el sentido común al estar bajo condiciones meteorológicas de intenso calor. Hay que ser muy conscientes de que hacer cualquier tipo de esfuerzo físico bajo un sol de justicia, esos 40 grados, pues se convierte en una actividad de riesgo. Entonces hay que tener cuidado. Para evitar la deshidratación hay que beber agua con frecuencia, aunque uh-huh. no tengamos sed. También habría que tomar frutas y verduras, que ayuda bastante. Hay que evitar salir a la calle durante esas horas centrales del día, permanecer, por lo tanto, en lugares frescos, bien aislados del interior, del exterior, no del interior, con las persianas bajadas si estamos en casa. Y también es muy recomendable usar ropa ligera, de color claro, y cubrirse la cabeza con un sombrero de ala ancha o incluso darle un uso al paraguas, aunque no llueva, ahora en verano, para protegerse del sol al salir de la calle. Y sobre todo, mucha precaución, como has dicho al principio, los ancianos, los niños, uh-huh. las personas que trabajan al aire libre, que son, desde luego, los más vulnerables a padecer un golpe de calor.
Bueno, pues con esos consejos nos quedamos. José Miguel Viñas, que tengas una feliz semana de verano y hasta la semana que viene, que será la última ya para nosotros.
Ya estamos llegando a la recta final de la temporada, que apetece irnos de vacaciones todos un poco. Y nada, que lo paséis muy bien por allí en la Costa Brava y disfrutéis del fin de semana.
Muchísimas gracias, un besito.
Un beso.
Buenos días.